Estamos ya en comunicación con el ministro de Salud, Julio Borba. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Luis. Un gusto poder saludarte.
Bueno, ministro, ¿cuál fue el resultado ayer? Porque por lo que estábamos conversando, hablamos recién con la directora de la zona de Boquerón, bueno, sobre también estas vacunaciones irregulares, pero hablaba de la situación desesperante de que no se presentan la gente a vacunarse, que mucho de lo... o podría, digamos, explicarse estas vacunaciones irregulares porque le sobraban las dosis y salían a buscar gente. Y ayer veíamos muy poca gente también en los vacunatorios. ¿Qué está pasando, ministro? ¿Tuvo un impacto mayor del que nosotros suponíamos estas campañas antivacunas?
Y espero que no, Luis, espero que no, pero realmente no era el número esperado. No sé si es por una cuestión de que se ampliaron mucho también los lugares de vacunación, pero no era el número esperado de pacientes que tenían que haberse vacunado, ¿verdad? No quiero fallar mucho en los números, pero si mal no me acuerdo, eran aproximadamente 11.000 personas, 11 o 12.000 personas que tenían que ser vacunados el día de ayer, y llegamos a 8.000 aproximadamente. Y conste que tenemos vacuna y teníamos mucho lugar disponible, ¿verdad? En la Secretaría Nacional de Deportes, que inició bastante bien el día de ayer con amplios espacios, al mediodía había muy poca afluencia de gente, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Pero no llegamos al número esperado. Llama poderosamente la atención.
¿Y van a iniciar alguna campaña? ¿Se está pensando, digamos, en ver de si se contrarresta este absurdo de los antivacunas y que por lo visto caló? Recién le decía la de Boquerón que los menores no querían saber nada primero. Recién cuando se empezó a morir gente por COVID reaccionaron. En algunas comunidades indígenas ya sacaron un comunicado diciendo que ellos no van a aceptar porque creen que con la vacuna los van a exterminar. Y o sea, quiere decir que hay sectores donde pega la campaña esta. Parece que están agarradas los pelos, pero sí tiene su efecto.
Yo no creo, Luis. No creo. Creo mucho en el raciocinio de la gente, ¿verdad? Pero de que se maneja que un 10% de la población aproximadamente no quiere o no puede vacunarse, se maneja siempre ese rango, ¿verdad? Estamos un poquito por encima del 10%, pero lo que llama la atención, como te decía hace un momento, es que de los que teníamos registrados, que eran aproximadamente 11.000 personas a nivel país, se presentaron un poco más de 8.000 nada más.
Con respecto a esta lista de como 500 personas que están bajo sospecha que se podrían haber vacunado sin que les correspondiera, y ya estas contradicciones que hay, por ejemplo, el ex fiscal Rubén Cande Amarilla, que dice que él llamó al hospital y le dijeron que podía vacunarse, y la directora del hospital dice acá no se vacunó. O sea, están como intentando justificar, pero parece que hubo un mecanismo para vacunar a alguna gente que estaba vinculada políticamente, y se metían como encamados o como personas que no podían movilizarse. ¿Cómo están con eso, ministro? ¿Qué es lo que saben hasta ahora? Porque si esto se orquestó, es muy importante separar la paja del trigo, saber quiénes fueron, cómo lo hicieron, para no mezclar con todo el programa de inmunización que tiene que seguir adelante.
Bueno, muy buena pregunta, Luis. A ver, hay varios aspectos a aclarar ahí. Desde un inicio, creo que te dije el otro día, desde el inicio de esta administración, se dijo, se aclaró y se bajó en línea de que se debería respetar estrictamente lo que está establecido en el Plan Nacional de Vacunación. Se bajó en línea con los directores de hospitales y directores regionales de que ellos tienen que ser los principales contralores de que esto se respete estrictamente, amén de que de no respetarse se iban a tomar las medidas administrativas correspondientes, como ya se tomó, y digo lastimosamente es la palabra, en algunos casos, ¿verdad? Nosotros, este es un tema extremadamente sensible, Luis. Extremadamente sensible, es un bien público demasiado importante para mucha gente. Y nosotros no podemos joder, discúlpame el francés, con este tema. Vamos a ser lo suficientemente responsables en corroborar bien todo este listado. Ayer se aclaró en conferencia de prensa de que había un poco más de 500 personas, amén de que había ya un listado que estaba recorriendo las redes sociales de un ingeniero informático. La idea, Luis, es de que la gente también sea contralora de este sistema. Somos el único país, creo que del mundo, que publica la lista de los pacientes que son vacunados. Solicitamos desde un inicio de que la gente pueda entrar y observar también si encuentra algún tipo de irregularidad. Nosotros ya manejábamos un listado paralelo que es el que estamos estudiando y estamos evaluando. Nosotros tenemos que corroborar ese listado si realmente corresponde o no a un paciente que tuvo que haber sido vacunado. Tenemos que verificar la declaración jurada y los datos más técnicos en el sentido de si era un paciente encamado, si era personal de blanco o no. Así lo hicimos con el caso del que saltó el viernes pasado y responsablemente presentamos todas las notas, ¿verdad?, para verificar y lo estamos haciendo con el resto. De ese listado hay muchos que están justificados, así como hay varios que no están lo suficientemente justificados, por decirlo de alguna forma. Aquellos que no estén justificados, Luis, se va a hacer la investigación y el sumario correspondiente y de tener todas las documentaciones y si es pertinente se va a elevar a fiscalía para la investigación.
¿Se va a remitir a la fiscalía?
Si hay un paciente que no está justificado y que se salió fuera del Plan Nacional de Vacunación, se remitirá para la sanción administrativa correspondiente, el sumario correspondiente, y si así lo amerita, se derivará a fiscalía.
¿Cómo se siente, ministro, con todas estas situaciones? Porque un poco este caso Gusinki o lo que sucedió, bueno, cuando se inicia luego el proceso de vacunación en Paraguay, ya se inicia con un escándalo que en cierta forma mostraba lo que iba a suceder. Sabíamos que esto iba a suceder, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted se siente, ministro, cuando ve estas situaciones, el esfuerzo que se hace por un lado? Uno, en primer lugar, que vengan las vacunas, que estamos, es un bien preciado que nos estamos matando por las vacunas. Las pocas vacunas que llegan y se filtran de esta manera, ¿cómo se siente, ministro?
Con rabia, Estela, con mucha rabia, apesadumbrado, bronca, una mezcla de sentimientos lastimosamente todos negativos, con ganas de matarle a alguien, en realidad. Pero vamos a seguir hasta donde se pueda y vamos a seguir tomando todas las medidas correctivas, lastimosamente, ¿verdad? Porque esto es algo que tendría que funcionar como un relojito, ¿verdad? Y tendría que tener personas muy responsables a cargo de este proceso a nivel país. Yo confío en el equipo, Estela. Hay mucha gente que se está matando, hay mucha gente que se está sacrificando, hay gente que está dejando de lado muchas cosas para poder llevar a cabo un buen trabajo, pero lastimosamente también hay aparentemente excepciones, ¿verdad? Y la idea es identificar quiénes son esas excepciones a fin de tomar las medidas adecuadas, pero responsablemente.
Hoy decíamos...
También dentro de este esquema, Luis y Estela, hay muchos dimes y diretes, hay muchas cosas que también son injustas. Por eso quiero ser lo suficientemente responsable y quiero cruzar todos los datos para tomar las medidas.
Hoy decíamos más temprano con Estela, ministro, que hay como una confrontación generacional dentro del Ministerio de Salud, no por una cuestión de edad, sino por una cuestión de prácticas. Ahí hay como un sector,
una visión
que digamos tiene una actitud y una visión institucional del Ministerio de Salud, y hay un sector que sigue operando como parte de una herramienta política que responde a padrino político, y eso explica, digamos, estas vacunaciones VIP y cuestiones que digamos, no condicen con lo que se está queriendo hacer. ¿Vos sentís eso, ministro? ¿Sentís que hay un sector dentro del propio ministerio que de alguna manera retrasa o boicotea el trabajo?
Y eso es lo que vamos a identificar, Luis. Nosotros lo que hay que entender es que nosotros somos Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de absolutamente todos los ciudadanos paraguayos, todos los que habitamos esta tierra. Así que sin ningún tipo de diferencia de tipo política, social, económica, ni religiosa, mucho menos. Nosotros estamos para todos y hay un plan nacional de vacunación trabajado, estudiado por un equipo técnico amplio que debe ser respetado estrictamente. Y eso es lo que queremos lograr, que se respete, siendo este un tema social muy muy sensible, que debemos llevarlo a cabo así como está establecido. Aquellos que no cumplan, y bueno, tendrán que dedicarse a otra cosa, ¿verdad?
Ministro, Víctor le saluda. El Ministerio de Salud no tiene un departamento que investigue antes, digamos, que se publique en redes sociales este tipo de irregularidades. Ustedes no tienen un parámetro que les diga, esto está fuera de rango, inmediatamente vemos qué ocurrió acá en este vacunatorio, qué pasó, dónde está el acta.
Son 120.000 personas que ya fueron vacunadas hasta la fecha, Fito. Sí, tenemos, por eso justamente aclaré ayer en la conferencia de prensa que de este listado que apareció en la red social, nosotros manejábamos ya un listado de un poco más de 500 personas, que es el que se está haciendo el cruzamiento de datos, ¿verdad? De ese listado que ayer apareció en la red social, muchos coinciden con nuestro listado, hay uno que otro que está agregado. También hay que ser justos de que en el listado aparecen muchos que son personales de blanco, sí, ¿verdad? Hay muchos también que están muy bien justificados, correctamente justificados, así como hay lastimosamente personas que no están justificadas bajo ningún punto de vista. Uh-huh. Esas personas que no, aparentemente no están justificadas, nos dirían en pedir la declaración jurada e identificar del por qué aparentemente fue ¿cómo se llama? Vacunada. Uh-huh. Y ahí tenemos que verificar también las fechas en las cuales fueron vacunadas, ¿verdad? Porque si hay, por ejemplo, por decirte, un paciente de 75 años que fue vacunado en, no sé, el 3 de abril, cuando todavía no estaba habilitado para los pacientes de 75 años, evidentemente fue vacunado en forma irregular. Uh-huh. Entonces tenemos que verificar una serie de datos a fin de ser lo suficientemente responsables en hacer posteriormente la denuncia.
Ministro, hay una situación real un poco que estábamos hablando con la directora del Hospital de Boquerón, y creo que también un poco ayer con la experiencia que tuvimos, que la gente no se va a vacunar, no sabemos si porque no tiene movilidad, no tiene quien les lleve, o realmente surtió efecto la campaña antivacunas. ¿Están pensando en el ministerio en alguna estrategia de tipo, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, en el sentido de hacer esos vacunatorios, vacunaciones a domicilio, no sé?
Se está haciendo la vacunación a domicilio para los pacientes encamados.
Para los encamados, eso sí entiendo.
Solamente que hay que entender que ese proceso es extremadamente lento.
Sí.
No por el hecho de no tener suficiente cantidad de gente, sino que, a ver, quiero que explicarte bien para que entiendas la situación. Es un grupo de personas que sale en un móvil que tiene que hacer el georreferenciamiento del grupo que va a ir a vacunar, son, qué sé yo, 20, 25 personas por día que pueden llegar. ¿Por qué solamente ese número? Porque tienen que, en cada vacunación, en cada una de las vacunaciones que se haga, tienen que esperar un promedio de 25 a 30 minutos por cada paciente para observar lo que no tenga ningún tipo de reacción o algo por el estilo. Por lo tanto, el proceso es mucho más lento.
Sí, no, yo entiendo la situación de los encamados. Yo sé que existe ese programa. No, cuando vemos simplemente que hay vacunas, pero no se va la gente de la franja etaria convocada, si están pensando en otra estrategia de hacer, ¿cómo hacer para que la gente se vacune? Porque mientras, por un lado, hay una población que quiere vacunarse desesperadamente, la franja etaria convocada como que no está respondiendo con la efectividad con la que pensábamos. Si ustedes están pensando en otra estrategia, o quizás adelantar la franja etaria para la vacunación, no sé.
Hay un porcentaje, Estela, que se maneja normalmente a nivel mundial, que es el 10% aproximadamente de personas que no quieren vacunarse. Yo hablaba en entrevistas muy anteriores que lo que nosotros necesitábamos era aproximadamente un total de 8 millones de vacunas para cubrir el 100% de la población. Sí. ¿Por qué 8 millones? Porque estamos hablando de 4.500.000 personas que son aquellas que tienen 18 años para arriba. De eso tendríamos que restarle aproximadamente 180.000 personas que son las que están, que son gestantes actualmente, ¿verdad? De eso nos queda 4.320.000, ¿verdad? Y de eso tenemos que restarle otra vez un 10% aproximadamente, que son aquellas personas a las cuales no quieren vacunarse, no se van a vacunar por X motivo o no pueden vacunar. Entonces estamos hablando de un poco más de 3.800.000, 900.000, que multiplicando por dos dosis estamos hablando de 7.800.000, redondeando 8 millones de dosis las que necesitamos. Eso es a nivel mundial esa estadística de personas que no quieren vacunarse o no pueden o por X motivo, ¿verdad? O llamarle negacionista si querés.
Uh-huh. ¿Qué hay con respecto a las vacunas? Supuestamente jueves estarían llegando, creo que 40.000 vacunas o 4.000 vacunas de la partida de los rusos. ¿Qué más sabemos?
No, nosotros estamos esperando confirmación de la liberación de 40.000 vacunas del Fondo Ruso de Inversión. Hasta ayer a la tardecita noche todavía no teníamos confirmación, y a partir de la liberación está toda la parte logística que implica el traer las vacunas hasta el país.
Y las vacunas donadas por Qatar, que supuestamente estaban, no sé si está en Bruselas, eso, en un puerto en Bruselas, y que se esperaba solamente un trámite burocrático para que se libere.
Ya dependemos exclusivamente de Moderna. Lo de la cooperación de Qatar son 400.000 dosis. Estamos en trámites para finiquitar todo. Ya no depende de nuestros tiempos, depende de los tiempos de la empresa Moderna, en este caso, en Bruselas.
¿Y cuál es la complicación de ello? Porque entiendo que la partida, por lo menos eso nos había dicho Euclides, ¿verdad? El canciller, que ya estaba todo eso empaquetado, estaba en el puerto y se necesitaba la autorización para que salga.
No es tan así. Nosotros ya responsablemente hicimos toda nuestra parte, ya nuestros tiempos no son los mismos que los de Moderna, evidentemente. Pero se espera que se haya en el mes de mayo, indefectiblemente.
¿Y COVAX tiró alguna señal nueva?
Señal de humo, por lo menos.
¿Alguna cosa, sí, verdad? Una bengala.
Algo. Por Bluetooth, por lo menos, queremos que nos avisen. No. Mira, nosotros tenemos la confirmación, la promesa de que en el mes de mayo vamos a recibir 134.800 dosis más del mecanismo COVAX. Y tenemos también la promesa de que a partir del mes de junio tendrían que ir aumentando esas cantidades de dosis para el país. Nosotros estamos ejerciendo las presiones correspondientes para que esto así sea.
¿Y COVAXIN?
Recordate que compramos un total de 4.300.000 dosis.
Sí, buena. El
mecanismo COVAX. Y eso tendrían que ir aumentando a partir del mes de junio para conseguir las 4 millones restantes.
Uh-huh. ¿Lo de COVAXIN, las que compramos?
Covaxin se cumplió estrictamente lo que está establecido en el contrato, ya se pagó lo que se tenía que pagar. Tendríamos que estar recibiendo en el mes de mayo un lote importante, ya entre 300.000 y 700.000 dosis aproximadamente.
¿En mayo?
Si Dios permite y mejora un poco la situación en India. Uh-huh.
Nos decía, ministro, que usted, bueno, sentía mucha bronca con todo lo que pasaba, incluso decía, quiero matarle a alguien, y ahora, bueno, con este tema de las vacunas también. Esta frustración que siente con el tema del sistema COVAX, usted pasó por el COVID, se da cuenta, hay un crecimiento exponencial de contagiados, de muertos, casi 100 muertos por día. ¿No pensó en algún momento en renunciar?
Todos los días. Pero, Estela, yo creo que no es fácil ser ministro de salud en la peor pandemia del mundo, ¿verdad? Yo soy patriota y quiero hacer bien las cosas. Pero vamos a continuar hasta que Dios diga.
¿No llegaste a hablar con tu antecesor, con el doctor Mazzoleni? Porque me dicen que, es decir, no es para desestimularte, ¿verdad? Pero me dicen que el doctor Mazzoleni quedó muy golpeado, ¿verdad? Después de todo lo que pasó, inclusive le hicieron, parece que una oferta para salir del país y lo estaba considerando porque lamentablemente, aparentemente, no sé si tiene problemas al salir, la gente está con bronca y a alguien le tiene que culpar, porque yo creo que Mazzoleni hizo su mejor esfuerzo, como creo que vos estás haciendo tu mejor esfuerzo, pero no sé si llegaste a conversar con él lo que es decir, en esta pandemia ocupar el Ministerio de Salud y el post, ¿verdad?, cuando uno se retira del cargo.
Hablo frecuentemente con él, Luis. Hay que ser justo él, porque primero que nada él es mi amigo, ¿verdad? Y yo doy fe de que hizo su mejor esfuerzo con todo el equipo para hacer bien las cosas. Solamente que es complicado hacer cualquier tipo de planificación y complicado trabajar en una pandemia, ¿verdad? Yo creo que fueron muy injustos también con él. Todo el mundo, todo el que está ahí está haciendo un esfuerzo extraordinario. Todo el equipo está haciendo un esfuerzo extraordinario. Se dejan muchas cosas de lado, Luis. Se deja la familia, se deja la vida privada, se deja mucho, mucho de lado para tratar de llevar a buen puerto este barco, ¿verdad? Es complicado, pero de que hay muchas cosas injustas, categóricamente hay muchas cosas injustas.
Ahora, Mazzoleni convivía, diríamos, con una situación complicada. Él era un... venía de afuera, no conocía el sistema, y cuando hablamos de sistemas estamos hablando de una cooptación total de parte de empresarios y contratistas del Estado y padrinos políticos y una burocracia que sirve a esos dos grupos. Eso vino a enfrentar Mazzoleni y finalmente lo tumba la crisis de los medicamentos. ¿Cómo usted convive con eso? Porque no creo que se haya saneado y que hoy sea el Ministerio de Salud un paraíso. Seguramente se sigue teniendo problemas con las licitaciones, con los llamados telefónicos de que fulano de tal tiene que ganar, tal empresa tiene que ganar. Y usted está viendo ahora con las vacunaciones VIT. Es como un mundo paralelo que existe el poder político, porque ustedes bajan la línea de quiénes tienen que ser vacunados y ahora en un registro, hermano, en un análisis nomás ya aparecen 500 personas, ¿verdad? ¿Cómo es el control en ese sentido en el Ministerio de Salud? O sea, porque esto en algún momento a usted lo va a tumbar algún escándalo.
Sí, categórico, siempre estamos bajo ese riesgo, Estela, pero mira, yo te soy sincero, nunca hasta ahora he recibido ningún llamado de tipo presión para hacer esto o aquello fuera de lugar. Yo soy muy sincero. Nunca hasta
ahora. Pero muchas veces el ministro no se entera. Son los funcionarios de segunda línea los que deciden.
Sí, categóricamente. Pero para eso tenés que rodearte también de un equipo fuerte y un equipo de leales que te controlen absolutamente todo, ¿verdad? El Ministerio de Salud es extremadamente grande, Estela. Tienen llamados, licitaciones muy grandes. Hay un estricto control. Se trata de hacer un estricto control. Tiene más de 60.000 funcionarios en todo el ministerio. Un monstruo bastante grande que estamos tratando de llevar a cabo ahora. Y hay que, yo creo que el secreto siempre está en rodearse de gente técnica. O sea, el ministro no puede saber absolutamente todo. Creo que el secreto es rodearse de gente que sabe más que uno ahora.
Ministro, muchísimas gracias y respetos.
Un abrazo, Luis. Este es el lacito.
Ministro de Salud, Julio Borba.